Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentren fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01-800-633-8065. Nos interesa mucho conocer sus opiniones. Los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de Facebook en la página A Ciencia Cierta y en Twitter tenemos una cuenta en la dirección @cienciaciertaug y vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. El programa de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre medicina aeroespacial y sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a ver qué es lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
Para sobrevivir en el espacio exterior, los humanos utilizan trajes especiales. ¿Sabes cómo funcionan?
No sé.
No.
Pues no, exactamente, porque depende del espacio donde anden. Por ejemplo, si es en la luna, pues llevan un traje muy especial que no sabemos cómo funciona.
La verdad no he estado interesada en esos conocimientos para ver cómo funciona todo eso, pero no.
¿Crees que el cuerpo humano sufra cambios cuando se realizan estancias largas en el espacio exterior?
Sí,
definitivamente por los cambios de clima, las temperaturas, el medio ambiente debe sufrir algún cambio.
Sí, por los cambios de clima.
Considero que sí, ya que el cambio de presión es diferente al de la Tierra, el cual el cuerpo humano está acostumbrado, pero no sé decirte más.
Yo creo que sí.
Desde la ciencia.
Bueno, esas muy interesantes las respuestas de los radioescuchas. Y para hablar sobre medicina aeroespacial, tenemos con nosotros al doctor Ramiro Iglesias Leal, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, bienvenido al programa, doctor.
Encantado de estar con usted.
Y un placer. Si me permite, quisiera darle a los radioescuchas una breve semblanza de su trabajo. Cabe destacar que el primer electrocardiograma que fue enviado a la Tierra desde la órbita lunar fue interpretado por un doctor mexicano, y ese es usted, doctor. Eso ocurrió allá en 1968, pero bueno, ese es un precedente muy muy bonito del trabajo que ha hecho.
Gracias, sí, así fue.
Y bueno, sé que ha estado participando activamente en todos los temas referentes a la medicina espacial y aeronáutica, tanto en nuestro país como fuera de él, y bueno, es un verdadero honor tenerlo con nosotros.
El honor es para mí, sobre todo, pues para este programa de divulgación de la ciencia.
Y también sé que es un buen divulgador de la ciencia, ya me platicaron por ahí. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos con el programa? Y yo quisiera preguntarle, ¿qué es la medicina aeroespacial? Normalmente pensamos en la medicina como el típico hospital, con doctores, enfermeras, pero ¿de qué se trata la medicina aeroespacial?
Bueno, es una disciplina de la ciencia médica que se ocupa del cuidado de la salud y la vida y la seguridad de de la gente que viaja. Uh-huh. No solamente los tripulantes de naves aéreas y espaciales, sino también, en el caso de la aviación, pues de los pasajeros también. Porque el medio ambiente aeronáutico, las condiciones de un vuelo en avión, pues tienen algunas repercusiones sobre la salud, sobre todo para los tripulantes que continuamente están haciendo vuelo. Y ya para ir al espacio, no, pues ahí se necesita un conocimiento mucho mayor y una serie de adelantos científicos, tecnológicos, para proteger la vida humana fuera del planeta Tierra.
Claro.
Esa es la medicina aeronáutica y espacial. Pero tiene aplicaciones en tierra, uh-huh, como podré mencionar usted un poquito más adelante. Aplicaciones mucho, muy importantes, uh-huh, que resuelven problemas fundamentales de salud en la sociedad en general. Así es.
Muy bien. Hablando un poquito de la aeronáutica y los aviones, normalmente un avión vuela a una altura promedio de unos 10.000 metros sobre el nivel del mar. No sé si estoy en lo correcto.
Así es.
Y entonces, bajo esas condiciones, obviamente, los humanos, si no estuviéramos envueltos en esa cápsula que es el avión, difícilmente podríamos sobrevivir. Entonces,
adelante.
Sí, entonces, me imagino que el avión tiene tiene las condiciones que necesarias para que los humanos podamos hacer viajes a larga distancia, sí, ¿verdad?
Efectivamente. Mire, si nosotros nos elevamos en un globo sin protección adicional, el ser humano no puede vivir más arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. No más allá. Los árboles no pueden vivir arriba de los 4.000 metros de altura. De manera que para los pasajeros, para la gente que viaja en avión, pues sí debe haber una protección, debe haber una atmósfera interior, un sistema ecológico relativamente sellado, que es la cabina del avión, uh-huh, que le da al pasajero y a los tripulantes una presión de aire y un aporte de oxígeno apropiado. Uh-huh. Entonces, el avión, si en realidad no es un sistema ecológico totalmente sellado, yo diría es parcialmente con alguna comunicación con el exterior. Para mantener una presión atmosférica dentro de la nave y una cantidad de oxígeno suficiente para la respiración del ser humano.
Uh-huh. Y bueno, sí, si salimos ya de la atmósfera al espacio exterior, obviamente estas condiciones pues son completamente diferentes, ¿verdad?
Así es, pero dentro de la atmósfera hay equivalentes del espacio. Uh-huh. Por ejemplo, como usted mencionaba, el avión vuela a 10.000 metros sobre el nivel del mar, 50 grados centígrados bajo cero. Uh-huh. Y la respiración sería imposible. Un ser humano moriría en unos minutos si quedara expuesto a esa altitud. Okay. En el espacio exterior, ni qué hablar. Ahí ya no existe aire, ya no existe atmósfera, ya es el vacío total. Uh-huh. No hay aire, no hay oxígeno. Entonces, ahí sí se tiene que llevar un pedacito de nuestra atmósfera terrestre equivalente al aire que hay al nivel del mar. Se envuelve en una cápsula y entonces esa cápsula puede ir hasta el planeta Marte o hasta mucho más allá. De suerte que para sobrevivir fuera del espacio exterior es necesario una cápsula metálica. Uh-huh. ¿Verdad? Que lleve las mismas condiciones de la atmósfera a nivel del mar. O sea, una presión de 760 milímetros de mercurio, un contenido de gas de nitrógeno 20%, oxígeno 18-19%, y el resto de algunos otros gases que no tienen importancia. Uh-huh. Pero esa atmósfera debe tener una temperatura adecuada, debe tener una humedad también compatible con la salud humana. Y debe estar limpia de contaminantes, de polvos, de olores, de una serie de cosas. Uh-huh. Entonces, como ves, una nave espacial es un pedacito de nuestra atmósfera artificialmente creada y que permite al ser humano y a otros seres vivos pues sobrevivir por muchos meses en el espacio exterior. Uh-huh. Y seguramente estamos ya en condiciones de afirmar que el ser humano puede trasladarse a distancias del planeta Marte o mucho, mucho más allá.
Claro. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos con usted. ¿Le parece?
Cómo no.
Muy bien, muchísimas gracias.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
La medicina espacial estudia las enfermedades y los trastornos del cuerpo que ocurren cuando los astronautas realizan misiones en el espacio. Por ejemplo, se les sube la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Se les congestiona la nariz, les dan mareos y malestares estomacales. También tienen confusión mental y pierden la noción del tiempo y el espacio. Los médicos espaciales investigan cómo el ser humano se adapta a ambientes de microgravedad o ausencia de ella, y a la exposición a radiación solar y cósmica. En la medicina espacial se mezclan conocimientos de aeronáutica, astrobiología, telemedicina, nutrición y biotecnología. ¿Sabías que algunas de las cosas que usamos diariamente fueron desarrolladas por médicos espaciales? Sí, los pañales desechables, el velcro y los recicladores y purificadores de agua.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre medicina aeroespacial con el doctor Ramiro Iglesias Leal, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, pues nos dejó intrigado hace unos minutos con lo que nos comentaba de que existen muchas aplicaciones de la medicina aeronáutica y espacial en la medicina terrestre, por decirlo así. Ya más o menos la cápsula nos dijo algo, pero ¿qué nos podría comentar al respecto?
Sí, hay muchísimas aportaciones de la tecnología médica espacial para la solución de problemas de salud en el mundo. Por ejemplo, ahora nosotros hacemos grabaciones, por ejemplo, de X, el ritmo cardíaco o algunas otras constantes físicas del paciente, el electrocardiograma, la grabación, el Holter que llaman, fue precisamente un experimento que se hizo con pilotos aviadores, un médico de Nueva York, el doctor Holter, y ahora pues es una grabadora del electrocardiograma de muchas horas o de días, ¿verdad? Eso por parte de la medicina aeronáutica, el conocimiento que debemos tener del ritmo biológico diario que tenemos incorporado a nuestra fisiología, y que cuando se cruzan varias zonas de tiempo en vuelos transmeridionales, o sea, hacia el este o hacia el oeste, que en unas cuantas horas cambiamos de reloj y del tiempo que traemos en el cuerpo. Todo ese conocimiento de la biología humana, de la biorritmología humana, es una aportación de la medicina aeronáutica. Por otra parte, la medicina espacial es la que más contribuciones ha dado, infinitas, porque yo le podría mencionar solo algunos capítulos. Por ejemplo, la medicina a distancia, la misma medicina que se aplica o que se realiza para el cuidado de la salud de los astronautas, ahora se está usando en el campo, para los campesinos, para las comunidades aisladas que no conocen una clínica, ni siquiera un médico, para las islas continentales, para los grandes reclusorios, que es peligroso a veces tener que sacar o que transportar a un reo. Entonces, a distancia se pueden hacer las limitaciones y los estudios necesario. Las grandes plataformas marítimas que están aisladas de el acceso a un hospital, a una clínica, se puede hacer medicina a distancia con los mismos procedimientos que se utilizan para los astronautas. El primer programa, por ejemplo, en Alaska, para esa población errante, para la población dispersa, para las reservaciones indígenas, el programa en Arizona, y el programa que se realizó en México para los habitantes de Guerrero y Oaxaca que viven en la montaña, que no conocen ni siquiera un médico. Entonces, ahí se han llevado los servicios de salud a distancia, y no solamente es en beneficio de los pacientes y de la salud comunitaria, sino también enseñanza médica continua para los médicos rurales, utilizando la tecnología espacial, utilizando precisamente los mismos recursos que se usan para el cuidado de la vida y la salud de los astronautas. Telemedicina se llama esto.
Telemedicina, exactamente. Sí.
También se realizan operaciones utilizando robots, de operaciones también de un continente a otro. Operaciones del corazón, del cerebro, de órganos muy delicados. En el caso de la medicina espacial, pues esas operaciones se pueden hacer desde tierra a grandes distancias en naves que no pueden regresar de inmediato a la tierra, pero que se pueden hacer operaciones de cualquier tipo. Claro, eso a una distancia que no sea mayor que la distancia a la Luna, porque las ondas hertzianas, pues solo tienen la velocidad de la luz. Y entonces una intervención quirúrgica no se puede hacer más allá de una distancia, por ejemplo, de 300, 400 mil kilómetros. Pero bueno, de cualquier manera, se está utilizando en este momento para operar pacientes desde cualquier distancia y en cualquier lugar. La percepción remota satelital, que nos informa de cambios atmosféricos, que nos informa de la contaminación ambiental, nos informa también de cómo están, digamos, la vegetación, la vigilancia también de grandes depósitos de agua. Desde grandes distancias y con recursos satelital se puede estar controlando, monitorizando todos esos recursos que son en beneficio de la salud pública. Por último, quiero mencionar solamente esto, pero son centenares de contribuciones. Y es que la ausencia de gravedad tiene la ventaja de que la producción de vacunas, de medicamentos, de proteínas, de una serie de productos que requieren una pureza del 100%, eso solamente se logra en una estación espacial en ausencia de gravedad. Es con la aplicación de un procedimiento que se llama electroforesis, que se hace en los laboratorios común y corriente de tierra, para separar las proteínas de la sangre, para separar los productos que hay en la orina. Pero la gravedad, el peso que tienen todas las materias en tierra, hace que el producto no sea el 100%. Lo mismo se trata de formas geométricas perfectas y de una serie de cosas más que la medicina ha aprovechado para beneficio de la población en general. Pero puedo citar el uso del traje espacial, la bombita que se utilizó en el planeta Marte para hacer un experimento, ahora se usa para los diabéticos una bomba de infusión continua de insulina o de infusión continua de morfina o de algún analgésico potente para aquellos dolores que son imposibles de controlar con medicamentos o con medicamentos menos potentes. El uso del casco espacial se usa ahora para aislar al cirujano del campo quirúrgico. Se calculó hace algunos años que se perdían 12,000 millones de dólares solamente por contaminación del campo magnético e infecciones durante el acto operatorio. Ahora, con el uso del casco espacial, las infecciones a los pacientes cuando se abre sus tejidos, pues son casi cero, ¿no?
Cero y se reducen mucho los costos.
Efectivamente. Y luego, pues una bomba de esto, ¿cómo se llama? De energía atómica, que se dejó en la luna para alimentar de energía eléctrica a los aparatos que se dejaron en la superficie para algunos experimentos. Ahora se usa en el corazón de los niños que nacen con defectos de la conducción eléctrica del corazón, y puede esa bombita ofrecerles lo que el corazón ya no trae desde el nacimiento durante 80 años. Entonces, y así por el estilo, podemos mencionar infinidad de cosas, ¿no? Por eso, permítame nada más terminar con eso.
Sí, adelante, doctor.
Por eso es necesario que los jóvenes, sobre todo los médicos en formación, deben tener conocimiento de la medicina aeronáutica y espacial. En la cuestión aeronáutica, porque durante el año se transportan más de 2,000 millones de pasajeros en el mundo. Y la altitud que el médico aeronáutico conoce mejor, ¿verdad?, de los 140 millones de habitantes que radican en las grandes alturas, en las montañas, en la cordillera de los Andes, en el Tibet, y esto es necesario, o es digamos esto conveniente, que los jóvenes en formación conozcan todo esto, porque es algo que está beneficiando en forma masiva a la población.
Así es.
No son conocimientos aplicables únicamente para pilotos, aviadores, sobrecargos o para astronautas. No, lo que ahí se está logrando tiene aplicaciones para la población mundial. Eso quiero dejar bien establecido, que las escuelas, las facultades de medicina del país deben incorporar, si no una materia, por lo menos una serie de conferencias que ilustren al estudiante y les permitamos adquirir estos nuevos conocimientos y una serie de hechos científicos importantísimos que se están produciendo con motivo de la investigación espacial.
Perfecto.
Nada más.
Y bueno, esta es la idea también de estos programas de radio, llevar estos conocimientos a la población en general, a los jóvenes. Y bueno, es muy interesante lo que comentan en el sentido de transmitir o de que los estudiantes de medicina, de enfermería, conozcan avances y por qué se están dando y cuáles son las implicaciones y el impacto que tienen. Eso es muy interesante, doctor.
Muy bien.
Y bueno, pues, ¿qué le parece si vamos a nuestro segundo corte de estación? Ya me están indicando aquí que hagamos un pequeño corte. Regresamos en un par de minutitos.
¿Cómo no?
Gracias.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Spaceman, interpretado por The Killers del álbum Day and Age. Y continuamos hablando sobre medicina aeroespacial con el Dr. Ramiro Iglesias Leal, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, muy interesante lo que nos comentaba sobre las aplicaciones desarrolladas, obviamente, para las personas que viajan o los astronautas. Y bueno, había una pregunta, alguien me hacía una pregunta por ahí de los radioescuchas, en el sentido de los trajes espaciales. Sabemos que una nave espacial es un ¿cómo se llama? Un ambiente cerrado, es una cápsula, pero ¿cómo funcionan los trajes espaciales, doctor? O sea, ¿cómo puede una persona hacer, por ejemplo, una caminata espacial enfundado en un traje? ¿Cuáles son, digamos, las características principales que permiten que un humano pueda hacer esto?
Para mí, el traje espacial es una de las maravillas científicas del mundo. Es la atmósfera adaptada al cuerpo humano. El espacio que queda entre la pared, la parte interior de ese traje y la piel del astronauta, ese pequeño espacio representa nuestra atmósfera terrestre y le permite a un ser humano salir al espacio profundo, al espacio en el vacío total y en condiciones de radiación cósmica y de temperatura femenina. Entonces, el traje, repito, es una maravilla. Es una estación, una mini estación espacial adaptada al cuerpo. Puede tener adentro una presión aproximada a la tercera parte de la presión atmosférica al nivel del mar, o sea, unos 250 milímetros de mercurio, pero tiene que usar oxígeno 100%. Entre ese espacio del traje y la piel debe haber un gas nada más, que es el oxígeno, ya no va a haber nitrógeno, y entonces el astronauta está respirando 100% oxígeno. Eso es debido a que si se pone más presión dentro del traje, los movimientos serían casi imposibles. Entonces deja una flexibilidad adecuada del traje para que pueda maniobrar, rescatar satélites, hacer algunos arreglos de la propia estación o hacer algún experimento pequeño en concreto o incluso poner en órbita o lanzar algunos satélites también de investigación. Puede hacer muchas cosas fuera de la nave y en forma totalmente autónoma. Al principio había una especie de cordón umbilical entre el traje espacial y la nave. Ahora no, ahora el traje lleva lo necesario para poderse movilizar un lado para otro y para darle el oxígeno apropiado, para darle la presión adecuada de oxígeno, para darle una temperatura compatible con la salud. En fin, eso se lleva en una mochila y allí automáticamente se está captando el dióxido de carbono producto de la respiración interna, y se está aportando el oxígeno necesario para los tejidos. Y también un control de temperaturas, como decía, y una serie de capas, son 8 o 10 capas que trae ese traje, que tiene ese traje, para defenderse del impacto de micrometeoros. Son granitos de arena que viajan a grandes velocidades en el espacio profundo. Y para defenderse también de la radiación cósmica, que son las partículas, los protones, los núcleos de helio, núcleos de metales más pesados y electrones, que es el viento solar, o sea, una emisión constante de ese material del Sol, que se llama viento solar. Se defiende el astronauta fuera de la estación con este traje, y repito, puede realizar infinidad de actividades, de arreglos mecánicos, de investigación, de observación, de para tomar, digamos, fotografías, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, el traje espacial para mí es uno de los hechos más sobresalientes, más importantes del ingenio humano.
Así es, doctor, muy muy, muy interesante. Otra pregunta que me hacían por ahí es, ¿es necesario que las personas, por ejemplo, alguien que quiere ser astronauta, alguien que quiere viajar al espacio, es necesario que cumpla con ciertas condiciones físicas, fisiológicas, o cualquier persona puede, digamos, salir al espacio?
Yo diría cualquier persona, pero que sea un científico, un técnico de muy alto nivel, un individuo muy preparado en, un piloto aviador de combate, por ejemplo, o un piloto aviador acrobático, o alguna otra gente especializada en algo, en un campo específico de la aviación o de la ciencia espacial. Puede ser un físico, un médico, un psicólogo, un biólogo, los hay, los ha habido en el espacio. En fin, todas las profesiones tienen un lugar en la actividad espacial. Pero no hay una carrera, no hay una escuela a donde yo pueda ir a solicitar ingresar en esa institución para volverme astronauta, para ser astronauta. Eso no existe. Lo que existe es la posibilidad de que la gente mejor preparada, y no estoy hablando de atletas olímpicos o de gente súper, súper sana, no, con una salud, yo diría, compatible con una serie de condiciones, pero no un individuo de una salud absoluta. No, hay astronautas que llevan sus lentes, astronautas que tienen necesidad de algún apoyo distinto, de una dieta especial, de, en fin, tienen algunos problemas médicos. Yo me refiero más bien a la preparación científica y tecnológica. Quien quiera algún día aspirar a ser astronauta, tiene que estudiar mucho.
Así es.
Tener maestrías, tener doctorado, tener una calificación muy alta en ese campo.
Perfecto.
Eso es lo que se necesita para aspirar a ser astronauta, para ser candidato.
Muy bien, bueno, pues los radioescuchas que nos están escuchando, ya lo oyeron, tenemos que prepararnos si queremos salir al espacio. Aquí en cabina ya están pensando en hacer un doctorado o algo para poder salir al espacio. Doctor, me están diciendo que vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos en un par de minutos, ¿nos permite?
Claro, con mucho gusto.
Gracias.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Spaceman, interpretado por Hardwell, del álbum Spaceman. Continuamos hablando sobre medicina aeroespacial con el doctor Ramiro Iglesias Leal, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, hace unos minutos usted nos comentaba precisamente sobre el hecho de que cualquier persona puede viajar al espacio. Nos decía pues que lo recomendable era que fueran personas muy preparadas. Y bueno, la pregunta aquí es, las personas que, digamos, pudieran viajar al espacio y que tuvieran que hacer un viaje muy largo, vamos a suponer que enviamos una misión a Marte, ¿qué consideraciones deben de tomarse para poder lograr la supervivencia de estos viajeros?
Bueno, los primeros viajeros que llegarían a Marte, ahí sí tienen que ser gente no solamente muy preparada, como lo he dicho, sino además con una salud física y mental a toda prueba. Porque el viaje a Marte impone una serie de condiciones muy serias que deben hacer, ¿cómo se llama?, programas de simular las condiciones de un viaje a Marte para poder calificar, para poder ir seleccionando los seres humanos que tienen capacidad para resistir un viaje tan prolongado. Eso ya se hizo en Rusia. Ya con tripulación de varios países, no solamente rusos, sino que ahí han participado chinos, japoneses, norteamericanos, colombianos, italianos. Y ya se hizo un experimento que se llama Marte 500, precisamente. Se han dado cuenta que dentro de esas tripulaciones que tienen una salud física y mental a toda prueba, pues no lo son tanto en algunas ocasiones. Entonces, difícilmente resisten la convivencia en un pequeño espacio. Difícilmente a veces toleran la ausencia familiar y la ausencia del núcleo social. Difícilmente también la monotonía. El espacio es muy bello, el firmamento es bellísimo, es hermoso, Sí, pero cuando se contempla por unos minutos o sea por unas horas. Pero si es el mismo escenario que se contempla en forma constante, pues llega un momento de fastidio, de que ya llega un límite en el que no se tolera. Claro. La soledad, la separación familiar. Bien. Pero hay algo más. La ausencia de gravedad que se va a conservar en el vuelo interplanetario. Cuando se hace un vuelo a la Luna o al planeta Venus o Marte o a cualquier otro planeta, no se recobra el peso, sino que se sigue flotando en ausencia de gravedad. Uh-huh. Los trayectos interplanetarios se hacen en ausencia de gravedad o en microgravedad, que es lo mismo. El organismo humano cambia mucho. Esto sería muy difícil en este momento mencionar siquiera o enumerarlo. Uh-huh. Pero cambia todo. La sangre se redistribuye igual en todo el cuerpo, y en lugar de ser 5 litros de sangre normal en el cuerpo, son 4. ¿Mm? Luego, la presión arterial ya no es la misma, es igual en todas partes, la presión venosa, etc. El tórax cambia porque el diafragma se eleva, las vísceras abdominales se colocan debajo del diafragma, ¿verdad? Y luego los músculos se atrofian, el sentido de la gravedad que nos da la información del peso que tenemos y de la posición que vamos, se pierde. Uh-huh. Entonces son muchísimos los cambios, pero no obedecen a una enfermedad, son cambios de adaptación. Uh-huh. A un medio ambiente diferente. Es cierto que la microgravedad es la que produce el mayor número de cambios, pero también la radiación cósmica entra con una intensidad mayor. Un viaje a Marte significaría tomar centenares de radiografías de tórax, por ejemplo. Uh-huh. La radiación cósmica no se puede detener solo con las paredes de la nave. Algún día se crearán campos magnéticos alrededor de las astronaves para evitar que la radiación cósmica procedente del Sol y de otras estrellas entre a las naves o a las ciudades o ciudades o bases espaciales. Uh-huh. Entonces, también hay problemas con eso. Se pierde calcio, se pierde músculo, se debilita el sistema inmunológico, o sea, las defensas orgánicas contra los gérmenes y otros partículas, digamos, ajenas. Pero todo eso, repito, obedece a un proceso de adaptación a una situación diferente.
Claro.
Cuando se regresa a la Tierra, regresan en condiciones verdaderamente deplorables. Hagan ustedes cuenta que acaban de poner de pie a un enfermo que estuvo en cama hospitalizado y en cama durante varias semanas o meses. Así de debilitado para soportar otra vez el calón de la gravedad. Uh-huh. Que nos aplasta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Porque son semanas o meses de estar flotando en la ausencia de gravedad. Y cuando viene de nuevo el calón otra vez, pues les va muy, muy mal.
Claro.
Soportan difícilmente el regreso de un viaje de varios meses. Pero el récord de estancia en el espacio ha sido de 11 meses, de un año con un día. Uh-huh. Y de un año con 2 meses y medio. 438 días. El doctor en medicina ruso, Valery Poryakov. Uh-huh. Entonces, en resumen, yo digo, todos los sistemas y órganos del cuerpo humano que afectan, la vista, el equilibrio, el cerebro, el sistema nervioso periférico, las venas, las arterias, los riñones, todo cambia. Pero no es enfermedad. Los cambios no significan en el espacio que ese individuo esté enfermo. Los cambios son de adaptación.
De adaptación.
Bueno, cuando regresan, pues ya están desadaptados totalmente.
Claro.
Al ámbito terrestre.
Y tienen que tener un buen tiempo para recuperar, volverse a adaptar a las condiciones del planeta, ¿verdad? Bueno, doctor, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerle mucho su participación, muy interesante los conceptos y los temas de los cuales nos platicó. Y pues hacerle la invitación para volver a hacer otra entrevista en un futuro próximo y que nos platique más sobre su trabajo.
Con mucho gusto y quiero felicitarlos sinceramente porque esta divulgación de ¿cómo le llaman ustedes? A ciencia cierta, yo digo que es muy afortunada y es muy, muy loable porque ustedes se están poniendo en contacto a la juventud y a la población en general con el conocimiento moderno. Con el conocimiento que nos lleva a un futuro muy interesante, porque antes de terminar este siglo, una buena parte de la humanidad ya estará habitando ciudades espaciales, estará habitando bases en la Luna, en el planeta Marte y quizá en otros cuerpos celestes más pequeños del sistema solar.
Así es.
De suerte que los jóvenes necesitan, merecen que se les proporcione este conocimiento a través de la radiodifusión, que es probablemente uno de los medios más seguros y más importantes para la difusión de la ciencia. Felicidades.
Muchísimas gracias, doctor. Recibimos las felicidades y nos da más ánimos de continuar con nuestro trabajo de divulgación. Pues muchísimas gracias, doctor. Entonces estamos al pendiente para una próxima entrevista. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Hasta pronto.
Perfecto. Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica, y los dejamos con la canción Apolo, interpretada por Flight Facilities del álbum Down to Earth. Hasta la próxima, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.